tal? Muy buen día. Este es el episodio número 17. Este es Reflexiones de las Escrituras, el podcast del Libro de Mormón. En este episodio vamos a ver los libros de Enos, Jarom, Ovni y Palabras de Mormón. Y después del libro de Enos, vamos a ver que los escritores siguientes escriben muy pocas cosas. Y tienen siempre un patrón muy, muy cercano, muy parecido entre ellos. Vamos a ver Jarom, vamos a ver a Omni, vamos a ver a Marón, Kemish, Abinadón y Amalequí. Y todos ellos expresan que por sus propias razones cada uno de ellos escribe muy poco. Algunas de esas razones, por ejemplo, dice Omni que él mantuvo los registros por 44 años. Amarón los tuvo por 38 años, Kemish no sabemos, Abinadón tampoco no sabemos. Abinadón dice que hubo guerras con los lamanitas y en ese tiempo no hubo mucha revelación ni profecía. Entonces, les digo, esas son algunas de las razones porque son tan pequeños todos estos registros. Y entonces, como les decía, los escritos, las planchas pasan entre familia. Nefi se lo pasa a su hermano Jacob, y luego ya Jacob lo pasa a sus hijos. Se lo pasa a su hijo Enos, Enos se lo pasa a su hijo Jarom, Jarom se lo pasa a su hijo Omni, el cual se lo pasa a su hijo Amarón, y ahí después ya pasa de Amarón, se lo pasa a su hermano Kemish, y luego otra vez Abinadón es hijo de Kemish. Y Amalequí, que es hijo de Abinadón. Y entonces vemos después de eso, lo vamos a ver ya en otro episodio, ya cuando pasan al rey Mosía y al rey Benjamín, entonces ya pasa a otros hombres justos, no necesariamente de la familia. Muy bien, entonces, el libro de Enos. El libro de Enos se basa mucho en la oración que él hace, buscando, dice que estuvo en lucha contra Dios, buscando la remisión de sus pecados. Enos entiende que él había recibido las enseñanzas del Evangelio. Menciona él: mi padre me crió en disciplina y amonestación del Señor. Aparentemente él no había sido muy recto, por lo que se entiende un poco. El presidente Benson dice en cuanto a esto, abro la cita: ¿qué les enseñaron a sus hijos los padres justos del Libro de Mormón? Les enseñaron muchas cosas, pero el mensaje principal fue el gran plan del Dios eterno, la caída, la expiación, el nacer de nuevo, el juicio y la vida eterna. Enos dijo que sabía que su padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Las personas del Libro de Mormón, a quienes no se les enseñó acerca del Señor, sino solamente acerca del mundo, se convirtieron en gente astuta e inicua. Véase Mosía 24, 5 y 7. No todas las verdades tienen el mismo valor. Las de salvación son las de mayor valor, y estas son las que los padres enseñaron con claridad, con frecuencia y con fervor. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros como padres? Cierro la cita. Una cosa para recalcar en el versículo 2, os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Notemos esa palabra ante Dios. No fue una lucha con Dios, no fue contra Dios, fue ante Dios, fue una lucha. Versículo 3, otra cosa importante. ¿Por qué decidí tal vez poner este podcast Reflexiones de las Escrituras? Porque es importante cuando leemos las Escrituras, para mí es importante, creo que reflexionemos, ponderemos las cosas que escuchamos. Porque creo que en ese proceso podemos aplicar mejor las Escrituras a nosotros mismos. Eso es lo que hace Enos. Él dice, salió a cazar bestias en los bosques. Y empieza a reflexionar, no lo menciona, no menciona esa palabra de reflexionar, meditar, pero dice las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Noten eso. Nos lleva también esa nota al pie de la página 3b, nos lleva a primera de Nefi. 10, 17 al 19. Esa palabra penetraron en mi corazón. Es lo mismo que hizo Nefi. Recordamos parte de su visión, la visión que tuvo, que era muy parecida a la de su padre Lehi, donde Nefi dice que siente deseos de ver, oír y saber por el poder del Espíritu Santo las cosas de su padre, la visión de su padre. Y les digo, me parece fundamental que tengamos, ese es el principio de muchas cosas. Cuando ponemos atención a, por ejemplo, la conferencia general, acaba de ser fin de semana de conferencia, entonces ponemos atención a esas cosas, es como lo que dice Enos, recuerda esas palabras, ¿no? Recuerda haberlas escuchado de su padre. Creo que el primer paso para en todo este proceso sí es leer las escrituras, pero después hacer lo mismo que hace Nefi. Él desea saber también. Y él sabe que le van a ser manifestados, dice el versículo 19 de 1 de Nefi 10, porque el que con diligencia busca, hallará. Y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. No podemos decir, no creo que podamos decir, como lo hemos platicado, que decían a Lamán y Lemuel, de que no entendían, que esas cosas no les eran manifestadas a ellos. Esto es algo que todos tenemos la oportunidad, todos los seres humanos que tenemos la capacidad mental de hacerlo. Claro que algunos de nosotros tenemos ciertas discapacidades, pero la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar, de leer y de entender. Nos son manifestadas estas cosas. Entonces recordamos esas cosas, si ponemos atención, si escuchamos activamente y entendemos, tratamos de entender más a fondo. ¿Qué nos está diciendo el Libro de Mormón? ¿Qué nos están diciendo estos profetas? Recordamos también esa parte que habíamos dicho, cuando nos dicen los profetas, a ver, pensemos que está escrito el Libro de Mormón para nuestros tiempos, y entonces pienso, ¿qué me quiere decir Nefi? ¿Qué me quiere decir Lehi? ¿Qué me quiso decir Jacob? Todos ellos. ¿Qué hacemos en este momento? Lo mismo que hizo Nefi. Deseó que le fueran manifestadas estas cosas, deseó obtener su propio testimonio. Versículo 4, y mi alma tuvo hambre. ¿Tenemos hambre de las cosas del Señor? Es la pregunta. Cuando vamos a la iglesia, escuchamos un discurso, escuchamos una clase, cuando estamos en nuestra casa leyendo las escrituras, les digo otra vez, escuchando la conferencia general, tenemos hambre. ¿Qué hace Él? Me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día, ¿sí? Y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Fíjense que siempre he pensado, dije, híjole, ¿cómo puedes hacer para orar todo el día? Permanecer en esa posición de estar orando, ¿no? Arrodillado y orando. Hasta que vi el video del Libro de Mormón que salió hace algunos años, los nuevos videos de la iglesia, y me di cuenta por el video que realmente no estuvo arrodillado orando todo el día, sino que hizo una oración fervientemente, y más bien lo que hizo es que durante el día, en sus otras actividades, mantuvo una oración en su mente. ¿Han probado hacer esas cosas? ¿Han pensado que cuando tenemos alguna angustia, algo que tenemos que solucionar, han pensado que podemos seguir orando a través del día? Y la verdad es que yo lo he hecho, y a veces inclusive hay momentos en que me siento más concentrado entre mis labores del día, les digo, mi trabajo, otras cosas. A veces momentos que me siento tan concentrado, volteo por unos segundos hacia el cielo y le pido algo específico. De todo lo que quiero resolver, le pido algo específico a nuestro Padre Celestial. Entonces, es un principio muy importante que aquí nos está enseñando Enos en el Libro de Mormón. Y escucha, ese es el otro punto importante. Él escucha. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Escuchemos lo que dice el Elder Richard Scott de todo este proceso. Abro la cita. Primero, Enós había oído las verdades del Evangelio de boca de su padre, tal como ustedes las oyen en sus familias y en esta conferencia, hablando conferencia general. Segundo, dejó que las enseñanzas de su padre sobre la vida eterna y el gozo de los santos le penetraran profundamente al corazón. Tercero, se llenó de deseos de saber por sí mismo si esas enseñanzas eran verdaderas y en qué posición se encontraba ante su Hacedor. Sus palabras fueron: "Y mi alma tuvo hambre". Por ese intenso apetito espiritual, Enós se hizo merecedor del cumplimiento de esta promesa del Salvador: "Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo". Cuarto, Enós obedeció los mandamientos de Dios, lo cual le dio el poder de ser receptivo al Espíritu del Espíritu Santo. Quinto, Enós escribe: "Me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos". No fue fácil. La fe no le vino al instante. De hecho, él describió su experiencia con la oración como una lucha que tuvo ante Dios, pero recibió la fe por el poder del Espíritu Santo, recibió su propio testimonio. No podemos tener una fe como la de Enós sin nuestra propia lucha ante Dios en la oración. Testifico que la recompensa hace que valga la pena el esfuerzo. Les prometo que si lo hacen sincera e incesantemente, estas palabras de Cristo a sus discípulos se cumplirán para ustedes. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Cierro la cita del Elder Scott. Ahora el Elder Maxwell. Él menciona, abro la cita: "Solicitar en oración me ha enseñado en reiteradas ocasiones que la bóveda del cielo, con todas sus bendiciones, se puede abrir únicamente mediante un candado con combinación. El primer cilindro se corre cuando hay fe. El segundo, cuando hay rectitud personal. El tercero y último solo se corre cuando lo que se pide es, a criterio de Dios, no nuestro, lo que nos conviene. A veces damos golpes a la puerta para recibir algo que deseamos mucho y nos preguntamos por qué la puerta no se abre. Seríamos hijos muy malcriados si esa puerta se abriese con más facilidad de lo que ya lo hace. Al repasar el inventario de todas las peticiones que Dios me ha negado, me doy cuenta de que realmente me ama. Nuestras solicitudes denegadas no solo nos revelan mucho sobre quiénes somos, sino que además nos enseñan mucho acerca de nuestro intachable Padre". Cierro la cita. Y la verdad es que recuerdo palabras del Elder Bednar cuando dice: "Cuando más mostramos fe, no es cuando nuestras oraciones son contestadas, más bien es cuando nuestras oraciones no son contestadas, o cuando no se nos da lo que nosotros pedimos, o también cuando no se nos da en el tiempo que nosotros lo pedimos". Ahora, ¿por qué Enós oraba? Dice: "Hasta que ya había anochecido, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos". Dice el presidente Kimball, abro la cita: "Aquí no hay una oración casual, aquí no hay frases trilladas y gastadas, aquí no hay apelación momentánea. Todo el día, con los segundos que se conviertan en minutos y los minutos en horas y las horas en todo el día, pero cuando el sol se había puesto, el alivio aún no había llegado, porque el arrepentimiento no es un acto único, ni el perdón es un regalo inmerecido. Tan valioso fue para él la comunicación y la aprobación de su Redentor, que su alma determinada siguió adelante sin cesar". Ahora, otro punto importante que podríamos platicar es: en el proceso que está pensando en nos, cuando está pensando en lo que le enseña su padre, noten primero que su padre lo instruyó en su idioma. Para mí me da a entender que su padre no solamente le enseñó cosas del Evangelio, sino le enseñó cosas seculares, que le dio una educación secular también, porque era importante. Punto número dos, en cuanto le, cuando él está pensando en las palabras de su padre, ¿qué palabras? Cuando habla de la vida eterna y cuando habla el gozo de los santos. Y de esto, el Elder Christofferson, en la conferencia de octubre del 2019, nos comenta. Abro la cita. Hay mucho que aprender de la experiencia de Nos, pero lo que hoy se destaca en mi mente es el recuerdo que Nos tenía de cómo su padre hablaba a menudo del gozo de los santos. En la conferencia de hace 3 años, el presidente Russell M. Nelson habló sobre el gozo. Entre otras cosas, dijo: el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es el gozo. Los santos son aquellos que han entrado en el convenio del Evangelio por medio del bautismo y se esfuerzan por seguir a Cristo como sus discípulos. Por lo tanto, el gozo de los santos denota el gozo de llegar a ser semejante a Cristo. Cierro la cita. Entonces, en hoy llega ese momento, versículo 5, en el que el Señor, por medio de una voz, le dice: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo no sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada. Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que él se manifieste en la carne, por tanto, ve. Tu fe te ha salvado. Notemos nuevamente que la figura central en este proceso es Jesucristo. La expiación de Jesucristo puede llevar a esto a efecto. Esa es la pregunta que tienenos. ¿Cómo puede ser esto posible? Que tú puedas perdonarme mis pecados, que su culpa fue expurgada. Y el Señor le dice específicamente eso. A continuación, vienen a la mente de nos ciertas cosas muy importantes, muy interesantes. Versículo 9. Primero, dice: al oír estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Ora por su familia, básicamente, por la gente de su pueblo, pero después también, ya en el versículo 11, dice que ora a él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos los lamanitas. Qué interesante. O, ora por sus amigos y después ora por sus enemigos. Imagínense eso. Mientras estaba preparando este episodio, estaba sucediendo la conferencia general de abril. En ella, el elder F. Jeffrey R. Holland nos habla de la oración. Y quisiera leerles algunas cosas que él dice. No encontré la traducción oficial de su discurso, entonces esta traducción la hago yo, le llaman una traducción libre porque no es oficial. Mis amados hermanos, nuestras oraciones son nuestra hora más dulce, nuestro más sincero deseo, nuestra forma más simple y pura de adoración. Debemos orar individualmente en nuestras familias y en congregaciones de todos tamaños. Utilizamos la oración como un escudo contra la tentación, y si en algún momento no sentimos el deseo de orar, podemos estar seguros que ese titubeo no viene de Dios. Quien anhela comunicarse con sus hijos en todo momento y en cualquier momento. En realidad, algunos de los esfuerzos que nos alejan de la oración vienen directamente del adversario. Cuando no sabemos cómo o exactamente por qué orar, debemos empezar y continuar hasta que el Santo Espíritu nos guíe a la oración que deberíamos estar ofreciendo. Este enfoque puede ser el cual necesitemos invocar cuando oremos por nuestros enemigos y por aquellos que nos ultrajan. Últimamente debemos mirar el ejemplo del Salvador, quien oró tan seguido. Siempre me ha intrigado que Jesús sintió la necesidad de orar. ¿No era el perfecto? ¿De qué necesitaba orar? Bueno, he llegado a la conclusión de que él también, así como nosotros, quería buscar el rostro del Padre, creer su palabra y confiar en su gracia. Una y otra vez, él se retiró de la sociedad para estar solo antes de penetrar los cielos con su oración. En otras ocasiones, él oró en la compañía de unos cuantos compañeros. Entonces, él buscó los cielos a favor de las multitudes que cubrían el lado de la colina. Algunas veces la oración glorificó sus vestimentas, algunas veces glorificó su rostro, algunas veces él oró de pie, algunas veces él se arrodilló y al menos una vez se postró sobre su rostro en oración. Cierro la cita. Otra cita de esta situación de cuando anhelamos el bienestar de nuestros amigos y luego de nuestros enemigos, en esta ocasión es el elder Robert D. Hales, que dice, abro la cita, las escrituras ratifican que el verdadero converso hace mucho más que renunciar a las tentaciones del mundo, pues ama a Dios y a su prójimo, y tanto su mente como su corazón se centran plenamente en el sacrificio expiatorio del Salvador. Desde el momento de sus respectivas conversiones, tanto Enos, Alma Hijo, Pablo y otros se dedicaron incondicionalmente a la obra de llevar a su prójimo y a sí mismos a Dios. Cierro la cita. Ahora, versículo 10. Mientras así me hallaba luchando en el espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente, diciendo, visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Esa frase que expresa Enos cuando la voz del Señor penetra su mente es muy importante, porque es la manera en que nosotros recibimos revelación, inspiración. Escuchen ahora lo que dice el elder Boyka Packer o el presidente Boyka Packer. Abro la cita. Las respuestas a las oraciones llegan de una forma queda. Las escrituras se refieren a la voz de inspiración como una voz apacible y delicada. He llegado a saber que esa inspiración se manifiesta más como un sentimiento que como un sonido. Dejen en un plano secundario las preguntas complejas y sigan transitando por la vida. Mediten y oren en forma silente y persistente en cuanto a ellas. La respuesta quizás no llegue como un relámpago, sino que tal vez se manifieste en forma de una pequeña inspiración, aquí y ahí, línea sobre línea, precepto tras precepto, Doctrina y Convenio 98:12. Algunas respuestas las encontramos leyendo las escrituras o al escuchar a determinados oradores. Y algunas veces, cuando sea importante, habrá respuestas que vendrán por intermedio de una inspiración en verdad directa y potente, con impresiones nítidas e inconfundibles. Cierro la cita. Ahora lo que dice el profeta José Smith, o lo que dijo el profeta. Abro la cita. Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera indicación del espíritu de revelación. Por ejemplo, cuando sientan que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas, de manera que, por atenderla, verán que se cumple el mismo día o poco después. Es decir, se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios haya comunicado a su mente. Y así, al aprender a reconocer y entender el Espíritu de Dios, podrán crecer en el principio de la revelación hasta que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. Cierro la cita. Estas comentarios del presidente Packer y luego del profeta José Smith son de esos principios que son esenciales en nuestra vida. El que podamos orar no solamente y pedir ayuda, sino que aprendamos a escuchar las respuestas. Dice el presidente Packer, según yo entiendo, que debemos escuchar, debemos poner atención, pero después seguir con nuestra vida, porque algunas cosas son preguntas complejas, dice él, sigan transitando por la vida, meditemos y oremos de manera persistente en cuanto a esas cosas. Entonces, mientras estamos meditando esas cosas, vamos a recibir inspiración, revelación, la respuesta que necesitamos. Y les he comentado que es para mí una de las cosas más difíciles de hacer cuando uno busca respuesta, uno busca soluciones a alguna tribulación, alguna dificultad, algún problema que yo tengo, por ejemplo, y trato de escuchar, trato de poner atención, pero luego se mezclan mis sentimientos, mis propias ideas, y es algo de verdad complicado. Y cuando no recibimos respuesta a las oraciones también, cuando no sabemos qué exactamente tenemos que hacer, cuando tenemos que esperar toda la respuesta, pero es parte de esa inspiración. Nuevamente el Elder Packer cuando dice, no llega como un relámpago la respuesta, tal vez se manifieste de una forma pequeña, inspiración aquí, inspiración allá, línea sobre línea. Ese es el proceso de revelación y les digo, es una de las cosas desde mi punto de vista más complicadas de hacer, más complicadas de aprender. Cuesta trabajo. Lo que sí les puedo decir es, como dice el profeta, preparando en varias ocasiones el podcast y a veces no estoy seguro qué voy a hablar, qué voy a decir, más que nada, qué comentario voy a usar. Dónde encontrar información sobre lo que estamos hablando. Entonces, llegan, la inteligencia pura fluye y de pronto me encuentro con comentarios, esa corriente de ideas que me llega, ah, busca en este lugar, busca este comentario. Recuerda tal vez el comentario del presidente Kimball, que fue hace muchos años. El presidente David McKay también hace muchos años, comentarios del profeta, me ha llegado esa corriente de ideas sin pensarlo, dónde buscar, más que mis propios comentarios, porque les digo, evito dar mis propios comentarios, los comentarios de los profetas, de las autoridades generales, me llega esa inspiración de dónde encontrar una respuesta al tema que estamos tratando. Es una cosa muy interesante. Sin embargo, les digo, es difícil. En realidad lo que nos dicen las autoridades es que la mayoría de las respuestas que recibimos es como lo dice el presidente Packer, de una manera simple, sencilla, apacible, delicada. No tenemos grandes manifestaciones. También les he comentado, en mi vida nunca he tenido una manifestación grande, pero sí he sentido muy profundamente ciertas cosas. Analicemos, cada uno de nosotros recibimos contestación a nuestras oraciones de una manera diferente. Los invito a que reflexionemos, que analicemos. Lo mismo lo dice otra vez el Elder Packer, meditemos, oremos. Tal vez en las escrituras podamos encontrarlo. Una práctica, un hábito que he empezado a hacer es escuchar la conferencia general y cuando estoy teniendo una preocupación, cuando tengo alguna pregunta, pongo atención en los discursos y los vuelvo a escuchar dos, tres, cuatro veces. Por ejemplo, los mensajes del presidente Nelson, obviamente, que es el profeta de nuestros días, eso me causan. ¿Cómo tengo que hacerle? ¿Cómo escuchar ese mensaje específico de mover las montañas de nuestra vida? Sí, tengo montañas que tengo que vencer y estoy tratando de entender cómo hacerlo. Cuando dice que escuchemos, lo escuchemos a él, dice también que necesitamos milagros en nuestra vida. Yo siento que necesito milagros en mi vida. Y les digo, repaso una y otra vez ese discurso hasta que lo aprenda, hasta que lo entienda, hasta que lo practique. Y bueno, eso es algo personal que les comparto. Ese es Esa es mi lucha, como dice Enos, por encontrar las respuestas que yo necesito para mi vida. Ustedes estoy seguro que necesitan también ciertas respuestas. Los invito a que reflexionen cómo ustedes pueden recibir soluciones a las tribulaciones, los problemas que les aquejen. Y les decía, creo sinceramente que es una de las cosas más importantes que podemos aprender en nuestra vida. Para mí es esencial y sigo aprendiendo y sigo buscando y yo personalmente tratando de entender cómo puede funcionar para mí, cómo puedo encontrar soluciones a mi vida personal. Muy bien, en los últimos versículos de este capítulo único de Enos, del libro de Enos, él habla un poquito de los registros, la historia de su pueblo, los nefitas, pide al Señor que los anales puedan ser preservados, le suplica y le dice el versículo 16, yo tenía fe y le imploré al Señor que preservara los anales e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de él. Por eso tenemos los anales con nosotros, el libro de Mormón. Me dijo el Señor, tus padres también me han solicitado esto y les será concedido según su fe, porque su fe fue semejante a la tuya. Y si recordamos que Nefi, por ejemplo, lo hizo varias veces. ¿Qué hizo Enos con esta experiencia tan especial? Donde él sabe que le son perdonados sus pecados, donde él recibe respuesta a sus oraciones. ¿Qué hizo? Anduve entre el pueblo de Nefi, profetizando de cosas venideras y dando testimonio de las cosas que yo había oído y visto. Y lo platicamos también, ¿no? Lo vimos con Pablo, lo vimos con Alma, Enos también. Hacen algo con ese conocimiento que acaban de adquirir, hacen algo con esa experiencia que tuvieron. No se quedan solamente con el sentimiento, ah, qué bonita experiencia. Ellos aplican esto a sus propias vidas. Versículo 20, y testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdadera fe, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Y explica la manera que eran, dicen que eran implacables en su odio, se dejaron llevar por su mala naturaleza, se volvieron salvajes y feroces, una gente sanguinaria, llena de idolatría e inmundicia. Llevaban la cabeza afeitada, tenían destreza con el arco, la cimitarra y el hacha, y describe de una manera pues no muy buena a los lamanitas, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Nefi sí cultivó la tierra, produjo toda clase de granos y frutos, crió rebaños de reses, manadas de toda clase, y hubo muchos profetas entre ellos. Sin embargo, también describe a su gente, a los nefitas, que eran obstinados, duros de entendimiento, no entendían las cosas a menos de que se les predicara con rigor, de que escucharan de profecías, de guerra, contiendas, destrucciones, recordándoles continuamente la muerte, agitándolos constantemente para mantenerlos en el temor del Señor. Podríamos reflexionar sobre nosotros mismos, qué tipo de gente somos. Nos tienen que estar recordando constantemente las cosas que tenemos que hacer, nos tienen que hablar de la eternidad, de las guerras, con temor, para que nos mantengan firmes, diligentes en las cosas que tenemos que hacer. Ese es un patrón que desde el Antiguo Testamento, y lo hemos platicado, a veces pensamos que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios vengativo, iracundo. Sin embargo, más bien es que los profetas hablaban así precisamente por eso que está diciendo Enos, porque no había otra manera de que la gente entendiera, que les tenían que recordar continuamente la muerte, la duración de la eternidad, los juicios y el poder de Dios. Todas estas cosas nuevamente agitándolos constantemente para mantenerlos en el temor del Señor. Es interesante estos conceptos de pedagógicos de enseñanza que utilizaban. Se despide Enos, Dice que pronto tendría que descender a su sepultura. Había predicado, profetizado al pueblo, declarado la palabra todos mis días. Pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer y él me dirá: ven a mí, tú que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén. Ojalá que quisiera yo que pudiera decir estas mismas cosas que expresa Enos, que iré yo al lugar con mi Redentor a reposar por mis esfuerzos. Pero todavía quedan para mí cosas que tengo que vencer. El profeta José Smith de esto enseñó. Abro la cita: Dios tiene determinado un periodo o un tiempo en que traerá su reposo celestial a todos sus súbditos que hayan obedecido su voz y guardado sus mandamientos. Este reposo es de tal perfección y gloria que el hombre tiene necesidad, según las leyes de este reino, de una preparación antes que pueda entrar en él y disfrutar de sus bendiciones. Dios ha dado ciertas leyes a la familia humana que son suficientes, si se observan, para prepararla a fin de heredar este reposo. Cierro la cita. Reflexión también profunda aquí para nosotros. ¿Estaremos preparados para expresar palabras como las que expresó aquí Enos? A continuación, como habíamos comentado, las planchas pasan de padre a hijo o en familia en general, porque luego pasan de hermano a otro hermano. El primer libro que vemos después de Enos es el libro de Jarón. Él dice que escribe unas pocas palabras de acuerdo con el mandato de su padre, Enos. ¿Para qué lo hace? Para que sea preservada su genealogía. Claro que menciona que pues, las planchas son pequeñas. Menciona también que habían pasado 200 años. El pueblo de Nefi se había hecho fuerte en el país. Se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar el día de reposo ante el Señor. Y no profanaban ni tampoco blasfemaban. Y las leyes del país eran sumamente estrictas. Estaban esparcidos sobre gran parte de la superficie de la tierra y los lamanitas también. Después de 200 años que ya se habían esparcido por varios lugares. En el versículo 8 dice que se habían multiplicado, extendido sobre la superficie de la tierra y llegaron a ser ricos, oro, plata, cosas preciosas, muy parecido a lo que había pasado en los tiempos de Jacob. Cuando él los amonesta, porque dice: ya te están haciendo ricos, ya están haciendo clases sociales, eso es incorrecto. Jarón también lo menciona, dice que los profetas del Señor amonestaron al pueblo de Nefi, según la palabra de Dios, que si ellos no guardaban los mandamientos, sino que caían en transgresión, serían destruidos de sobre la faz de la tierra. Noten las advertencias ya desde aquellas épocas, profetizando probablemente lo que iba a pasar con el pueblo de Nefi. Ya se les había advertido, y vamos a ver a través del libro de Mormón, que se les advierte varias veces. No es que el Señor permita que cosas sucedan, como que sean destruidos los pueblos, sin que no les advierta, sin que no los amoneste, sin que no les diga: tienen que tener cuidado con esto. El versículo 11: por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto para el cual fue dada. Es interesante cómo el libro de Mormón habla varias veces de la ley de Moisés, habla varias veces cuál era el propósito de la ley. ¿Qué era el propósito? Aquí Jarón dice: el objeto para el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar hacia adelante, hacia el Mesías, y a creer en su venida, como si ya se hubiese verificado. Y fue de esta manera como les enseñaron. Les digo, es muy demasiado interesante pensar estas ideas del Libro de Mormón, porque enseña muy claramente cuál es el propósito de la ley de Moisés, algo que es difícil encontrar en la Biblia. Porque a veces vemos, híjole, tanto rito, tantos pasos que tenían que seguir, tantos detalles que tenían que cuidar. ¿Cuál era el propósito? Ver hacia Cristo, el centro de todo, de toda la ley de Moisés era Jesucristo. Por eso el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y lo vemos varias veces, les digo, Jacob nos dice, nosotros sabíamos de Cristo y buscábamos, esperábamos su vida, su expiación por nosotros, tenían esa esperanza. Mirando hacia adelante como si ya se hubiese verificado. Si notamos todo lo importante de estas enseñanzas, lo importante de que analicemos todo esto, nuevamente un testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, viene de Dios, se centra en Cristo. Eso es lo más importante. Con todo esto, estas enseñanzas, la gente se compungía de corazón, nos dice el versículo 12. Y nos lleva, nota al pie de la página, si vamos a Alma 31.5, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Notemos otra enseñanza esencial. La virtud de la palabra de Dios tiene un efecto más potente en la mente de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros barrios, de la gente en general que la espada o cualquier otra cosa. Eso es lo importante de la virtud de la palabra de Dios. Notemos que lo que nos enseña el Libro de Mormón, otra cosa esencial. Y entonces podemos entender cuál es la importancia de que podamos leer las escrituras, podamos escudriñar las escrituras. Dice el Libro de Mormón, escudriñar a los profetas. ¿Cuál es la importancia de ir a la iglesia? Porque entonces podemos aprender y seguir aprendiendo y seguir progresando. No podemos hacerlo sin ir a la iglesia, sin escrituras. No podemos. Es lo que nos está enseñando aquí el Libro de Mormón. Y entonces, bueno, al final Jarón dice, no escribo más, las planchas son pequeñas, podré recurrir a las otras planchas de Nefi, habla él, y entrega las planchas en manos de su hijo, Omni, para que se lleven según los mandamientos de mi padre. Omni, ¿qué nos enseña Omni? Hablan cuatro personas, cinco personas. Omni, Amarón, Kemis, Abinadón y Amalequí. Cada uno a su vez llevan los anales. Algunos de ellos no dicen gran cosa. Por ejemplo, Omni dice que habían pasado 266 años ya. Como él había estado en peleas, guerras, etcétera, dice que no se sentía digno de llevar las planchas. Dice que él era inicuo, no había guardado los mandamientos de Dios, entonces las entrega a su hijo Amarón. Su hijo Amarón, les digo, no, tampoco dice mucho. Todos ellos llevan ese patrón. Muy interesante. Amarón le entrega las planchas ya no a su hijo, se las entrega a su hermano, Kemis. Kemis escribe básicamente un versículo y se les entrega a su hijo, esta vez Abinadón. Nuevamente hablan bastante de guerras, contenciones entre su pueblo, los nefitas y los lamanitas, todo eso hablan. Y entonces el hijo de Abinadón toma las planchas a Malequí y él sí escribe cosas muy interesantes, varias cosas interesantes. Primero nos habla de un rey Mosía, que fue hecho rey de la tierra de Zarahemla, pero antes de eso el Señor le dice que huya de la tierra de Nefi y que cuantos quieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Entonces, cuando hablamos de todas estas guerras entre los nefitas y lamanitas, parece que ya había problemas, como apostasía tal vez. Y ciertos hombres justos son advertidos por el Señor para que salgan de la tierra de Nefi, y ellos salen. Siguen estos consejos del Señor, son conducidos por muchas predicaciones y profecías, continuamente son amonestados por la palabra de Dios y guiados por el poder de su brazo a través del desierto. ¿A dónde llegan? Llegan a un lugar que se llama Zarahemla y descubren ahí a un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Este pueblo se alegra, se regocijan en extremo por encontrar a Mosía, y él tenía, fíjense, Mosía tenía las planchas de bronce. Él se llevó las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Sucedió que entonces Mosía descubrió que la gente de Zarahemla había salido de Jerusalén en la época de Sedequías, rey de Judá, cuando éste fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces llegaron hasta el continente americano también. Entonces nos damos cuenta que hasta este momento habíamos escuchado solamente la familia de Ley que llega a América, al continente americano. Y ahora Malaquí en unos cuantos versículos nos dice que no, que fueron varios grupos que llegaron a la tierra prometida. Número uno es este grupo que encuentra a Mosía, primeramente, este pueblo de Zarahemla. Versículo 19, se unen con el pueblo de Mosía y Mosía es nombrado su rey. Y entonces, en los días de Mosía, se encuentra una piedra grande con grabados y él interpretó los grabados por el don y el poder de Dios. Esta piedra grande le relataba la historia de un tal Coriantún y la matanza de su pueblo. Y el pueblo de Zarahemla descubrió a Coriantún y vivió con ellos por el término de 9 lunas. Es otro grupo de personas. ¿Quiénes son ellos? Vinieron de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, la torre de Babel, la historia que leemos en el Antiguo Testamento, una historia que podemos leer en Génesis capítulo 11. También entendemos de este grupo, después vamos a ver que Mormón incluye partes de los registros de este grupo, que básicamente eran los jareditas y se encuentran en el libro de Éter. A continuación, este Amalequí nos dice que él nació en los días de Mosía y vivió hasta su muerte del rey Mosía, y quien reina en su lugar, su hijo Benjamín. Entonces, aquí hay un cambio completo de toda la historia. Como les decía, dejamos de ver solamente la historia de la familia de Ley y ya vemos otros grupos que llegan a la tierra prometida. Cuando analizamos todo eso, los estudiosos de la escritura nos dicen, no sabemos cuántos grupos, cuánta gente ya estaba en América cuando llega Ley y su familia, cuántos llegan a América en el transcurso de la historia del Libro de Mormón. No podemos enfocarnos, no podemos nada más restringirnos a estos grupos solamente. Porque hay alguna gente que menciona, tratando de decir que el libro mormón no es verdadero, cuando dice que cuando hacemos un análisis del ADN de los indígenas americanos, de las varias tribus que hay, no encuentran una relación con el pueblo, por ejemplo, de Israel. Entonces dicen, no pueden haber venido de la familia de Ley. Pero aquí nos está diciendo exactamente lo que pasa, y no solamente hay esa sangre de Ley aquí entre los nativos americanos. Aquí les digo en estos versículos de Omni, nada más aquí se mencionan tres civilizaciones. No sabemos qué otras civilizaciones pueden haber existido. Ahora, siguiendo la historia, Amalequí nos comenta de otro punto importante, de otro cambio importante en la historia del Libro de Mormón. Y es que las planchas pasan entre familia, la familia de Ley, pero ahora cambian de manos y le entrega las planchas al rey Benjamín porque era un varón justo ante el Señor. Y además nos enseña algunas cosas espirituales este Amalequí. Dice, exhorta a todos los hombres a que vengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía y en revelaciones y en la administración de ángeles, en el don de lenguas, en el don de interpretación de lenguas y en todas las cosas que son buenas, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Y después un versículo de los más especiales, creo que en el libro de Mormón, versículo 26. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y el poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Y continuad ayunando y orando y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. En este punto muy importante, interesante, donde dice Amaleki, ofrecedle vuestras almas, el Elder Maxwell dice, el verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejar que se consuma. Al someter su voluntad a Dios, están dándole lo único que pueden darle porque es lo que realmente les pertenece. Cierro la cita. Muy bien, a continuación, Mormón, el que realmente llevó todos los registros, las planchas, el que hizo algunos resúmenes y las colocó en cierto lugar, en cierta manera, inserta algunos de sus comentarios, de los comentarios propios de él, Mormón, llevando toda esta compilación de las planchas, le llama Palabras de Mormón, es un puente entre las planchas menores y las planchas mayores de Nefi. Básicamente lo que hace es un cambio entre planchas menores y planchas mayores. Recordemos que las planchas mayores contenían toda la historia secular del pueblo. Las planchas menores incluían la historia sagrada. Veamos, por ejemplo, Primera de Nefi 9, 2, 4, ahí es donde nos explica eso. Ahora, Mormón mismo dice que inserta estos comentarios en el momento en que ya le va a entregar las planchas a su hijo Moroni. Él mismo explica en el versículo 3, cuando dice, hizo un compendio de las planchas de Nefi hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí. Busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín y también muchas de las palabras de Nefi. Menciona también que estaba complacido con las cosas que se encontraban escritas en estas planchas por las profecías de la venida de Cristo. Escogí, por tanto, estas cosas para concluir mi relato sobre ellas y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro. Y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo. Noten entonces la cantidad de lo que viene en la historia del libro de Mormón comparado con todo lo que existía, ni la centésima parte. ¿Por qué lo hace? Menciona en el versículo 7, para un sabio propósito. No sé todas las cosas, dice él, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Varias cosas importantes que aquí dice Mormón, pero vamos a centrarnos un poquito en las planchas y luego vamos a comentar otras cosas. Central del libro de Mormón nos menciona todas las palabras de Mormón y qué es lo que está explicando. Y nos dice, explica cómo y cuándo Mormón encontró las planchas menores. B. Cómo llegaron a ser parte del gran archivo a su disposición. C. Su resumen del contenido. Y D. Sus motivos para anexarlos al registro más grande. También nos mencionan que esto es como si fuera una introducción, pero sin embargo, él lo puso al final y no al principio. Y también que recordemos que la portada del Libro de Mormón es parte de la traducción que José Smith hizo de las palabras de Mormón. Esta práctica, nos dice Central de las Escrituras, es algo común, una práctica antigua, común, muy conocida, se llama suscriptio. La información introductoria, lo que hacen, por ejemplo, ¿qué hacen en la introducción? Nos indican quién es el nombre del escritor, autor, título del libro. Se pone justo al final, después de la última línea de texto. Nosotros en nuestros libros, ahora en nuestros tiempos, se pone al principio. Pero esta es una práctica, les digo, antigua y es conocida. De hecho, algunos especialistas nos dicen que era una práctica griega y también de Mesopotamia. Otra cosa a considerar, si vemos el Libro de Mormón, todos los libros que lo componen, todas las personas que escriben sobre él, en varias planchas, ahorita vamos a platicar también de las varias planchas, recordemos que Mormón y Moroni lo llaman un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. También es un compendio de la historia jaredita, un compendio tomado del libro de Éter. Y perdón, hace unos momentos mencioné equivocadamente que lo hizo Mormón, no, lo hizo Moroni. ¿Y qué es un compendio? Es una versión corta de un texto. Dice nuevamente Central de las Escrituras, son resúmenes de historias más largas registradas. Por eso hace Mormón el comentario de que no contiene ni una centésima parte de todo lo que tenían escrito. Y a través del libro de Mormón en general, Mormón hace varias veces ciertos comentarios. Estas palabras de Mormón, pues es un comentario más largo porque es todo un capítulo. Pero les digo, a través del libro hace varios comentarios. Por ejemplo, en el Amán 3:15, él dice que hay muchos libros y muchos anales de todas clases y los han llevado mayormente los nefitas. De todo lo que él compendió, Mormón y Moroni, hay varios libros de acuerdo con lo que esto nos dice. Por ejemplo, el antropólogo John Sorenson ha realizado un análisis muy detallado, lo encontramos también en Central de las Escrituras, y él propone que qué documentos fueron incluidos en el Libro de Mormón. ¿Qué categorías se incluían en estos documentos? Las categorías son estas: eventos contemporáneos, hay cartas también, hay victorias y derrotas de guerra, encontramos la vida de ciertos gobernantes, encontramos aventuras de héroes, villanos, historias políticas, historias de migración. Por ejemplo, obviamente, Ley viniendo de Jerusalén a América, los jareditas también, los mulequitas también hicieron lo mismo. También Mosía, cuando sale de la tierra de Nefi, y otras historias de migración. Información sobre situaciones ceremoniales. Es otra categoría. Profecías. Cómputo de años y calendario histórico. En ocasiones vemos, ya pasaron tantos años desde que dejamos Jerusalén. Omni vimos hace un momento que habían pasado 266 años. Otras categorías son genealogías, divinidad, textos funerarios, textos médicos e historias del linaje, que era muy importante para ellos. Ahora, una cosa que es impresionante de lo que hacen Mormón y Moroni es que tienen todos estos registros, no son unos cuantos, son varios registros. Y cómo compendian y cómo hacen todo un solo texto, un solo libro, es otro de los milagros del Libro de Mormón. Lo que constantemente les comento, ¿no? No puede un hombre, José Smith, claro que no podía hacer esto. Imagínense llevar los registros aquí cuando estamos hablando de OVNI. No, ya pasaron 276 años. Imaginen todo eso. Imagínense como los cambios de tiempo, de lugares. Y por ejemplo, la historia de lo que acabamos de ver, ¿no? Que Mosías sale con otras personas, se encuentran al pueblo de Zarahemla, después se encuentran el registro de los jareditas. Imagínense todos esos viajes. A veces yo he leído varias veces el Libro de Mormón y todavía literalmente me hago bolas en la cabeza. De verdad que es difícil seguirle la línea, seguirle la historia. Es medio complicado. ¿Y quién era Corian Thorne? ¿Y quién eran los Jareditas? Todo ese tipo de cosas son impresionantes. Los nombres, los cambios de género, a veces cambian de quién está hablando. ¿Están hablando en primera persona o tercera persona? ¿Quién está hablando de la historia? ¿Cómo va cambiando? Les digo, otro muy, muy interesante es cómo cambia la manera en que hablan. Cambia de un escritor a otro. Las palabras que usan, la manera que hablan, cambia literalmente entre Nefi y su hermano Jacob. Entonces, todas esas cosas, imagínense, llevar un registro es impresionante. Es milagro del libro de Mormón. Y si hiciéramos un análisis más detallado, gente que se pone a analizar más los textos y la manera, vemos que todo es coherente, todo encaja unas cosas con otras. La verdad es que les digo, Mormón y su hijo Moroni, cómo incluyeron tantas cosas, tenían la fuente de varios escritos, cómo los pusieron en una manera coherente, una historia coherente. Una narrativa coherente. La verdad es que ustedes ni yo me doy cuenta, nos damos cuenta de toda la complejidad de todo esto. Es muy complejo, les puedo decir. Central del libro de Mormón dice esto, abro la cita. Los lectores pueden sentirse confiados a la luz de tales evidencias que el libro de Mormón es exactamente lo que afirma ser, un compendio de varios registros antiguos. Condensa casi 1000 años de historia nefita y aproximadamente 2500 años de historia jaredita en un registro unificado que amplía e implacablemente testifica de Jesucristo. Explorar cómo cada texto fuente del Libro de Mormón contribuye de manera individual al mensaje principal del libro acerca de Cristo puede ser intelectualmente enriquecedor, espiritualmente satisfactorio y por último promueve la fe. Cierro la cita. En algún otro episodio les había comentado de todos los registros que tenía en sus manos Mormón. Tenía, por ejemplo, un registro de ley. Tenía las planchas de bronce que también se incluyen en parte del libro de Mormón. Todo esto eran parte de las planchas menores de Nefi. Luego vamos a ver ahorita, por ejemplo, el discurso del rey Benjamín. Vamos a ver también que tenía registros de Zenif, tenía registros de Alma, tenía registros de los hijos de Mosía. Recuerdan, van a salir a hacer su ministerio entre los lamanitas. Hay epístolas, por ejemplo, las epístolas de Lamán, de Paurán, de Moroni. Están los registros de Nefi. Todo eso era parte de las planchas mayores de Nefi. ¿Qué son las planchas menores? Primera, segunda de Nefi, Jacob, Enos, Jarón y Ovni. Después inserta palabras de Mormón. Mormón inserta sus palabras. ¿Qué son las planchas mayores de Nefi? Había partes de ley, Mosía, Alma, Elamán, tercero y cuarto Nefi. Después también Mormón escribe su libro. A continuación, Moroni toma la historia de los Jareditas y escribe el libro de Éter, hace un compendio y lo nombra el libro de Éter. Después también Moroni incluye sus propios comentarios y parte de ciertos comentarios de su padre mormón. Y todo esto, les digo, es un compendio y entonces tenemos el libro de Mormón. Nuevamente, les repito. Es impresionante todo esto. Milagroso y asombroso. Una obra maravillosa y un prodigio. Para terminar este episodio, quisiera comentarles algunas cosas de lo que dice Mormón, de por qué hace este trabajo tan arduo, por qué es tan importante y que podamos tal vez con todo esto valorar lo significativo que es el libro de Mormón. Podamos apreciar lo que es el libro. ¿Cómo lo podemos apreciar? Pues leyéndolo, número uno, número dos, estudiándolo, número tres, escudriñando, y número cuatro, aplicándolo a nuestras propias vidas. Entonces, número uno, Mormón dice que hace esto para un sabio propósito. El Elder Holland menciona algo en cuanto a esto. La frase para un sabio propósito se usa por lo menos 6 veces en el Libro de Mormón para referirse a hacer, escribir y preservar las planchas menores de Nefi. Ustedes y yo sabemos que el sabio propósito, el más obvio, era compensar la pérdida de la que ya mencioné, de las ya mencionadas 116 páginas manuscritas. Eso es lo que habíamos platicado al principio, cuando Martin Harris le pide a profeta José Smith que le preste 116 páginas ya manuscritas del libro y se pierden. Entonces, aquí el Elder Holland está mencionando, ese es el sabio propósito. Continuando con el comentario del Elder Holland. Pero me da la impresión de que hay un propósito más sabio todavía. La clave para sugerir precisamente que hay un propósito más sabio se encuentra en el versículo 45 de la sección 10 de Doctrina y Convenios. Al enseñarle a José, el Señor dice: He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas menores de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Así que esto claramente no era una cosa por la otra, esto por aquello. Entrégame 116 páginas de manuscrito y te daré 142 páginas de texto impreso. No, se nos dio más de lo que perdimos y desde el principio se supo que sería así. Fue para un propósito más sabio. No sabemos a ciencia cierta que perdimos en las 116 páginas, pero lo que sí sabemos es que en las planchas menores, perdón, recibimos las declaraciones personales de tres grandes testigos: Nefi, Jacob e Isaías, tres de las grandes voces doctrinales del Libro de Mormón que testifican que Jesús es el Cristo. Es más, creo que se podría justificar sin dificultad la propuesta de que el único propósito de las planchas menores era crear una plataforma para estos tres testigos. Cierro la cita. Ahora, en cuanto a lo que dice Mormón, que dice, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. El Elder Maxwell menciona, pocas doctrinas, excepto aquellas pertinentes a la realidad de la existencia de Dios, son más básicas que la verdad de que Dios es omnisciente. En los atributos de la divinidad, Dios es perfecto y uno de tales atributos es el conocimiento. En vista de que sin el conocimiento de todas las cosas, Dios no podría salvar a ninguna de sus criaturas, ya que es en virtud del conocimiento de todas las cosas que él tiene, desde el principio hasta el fin, que puede brindar este entendimiento a sus hijos, lo cual les permite ser partícipes de la vida eterna. Y si no fuese por el concepto que tienen los hombres de que Dios tiene un conocimiento pleno, sería imposible que ellos ejercieran fe en él. Dios, que conoce el principio y lo distingue desde el fin, sabe, por ende, todo lo que está entre medio. Cierro la cita. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar este episodio. En el próximo episodio vamos a hablar ya de Mosía, el libro de Mosía, y vamos a hablar de este rey Benjamín, que era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia, nos dice Mormón. Dice que hubo guerras, seguían las guerras entre los nefitas y los lamanitas. Habíamos platicado también que Amalequí le entrega las planchas a él y el rey Benjamín las toma y las pone con las otras planchas que contenían anales que los reyes se habían transmitido de generación en generación hasta los días del rey Benjamín. Mormón menciona que también fueron transmitidas de generación en generación desde el rey Benjamín hasta que llegaron a sus manos. Ruego a Dios que sean preservadas de hoy en adelante, y sé que serán preservadas porque sobre ellas están escritas grandes cosas por las cuales mi pueblo y sus hermanos serán juzgados en el grande y postrer día, según la palabra de Dios que está escrita. Vamos a ser juzgados de acuerdo con estas palabras, de acuerdo con lo que dice aquí Mormón. Nos vemos la próxima semana con los capítulos 1 al 3 del libro de Mosía. Les había pedido en el episodio anterior si podían ustedes donar ciertos fondos que necesito yo para realizar este podcast. Es un podcast sin fines de lucro, pero yo incurro en ciertos gastos que han salido pues, de mi propia bolsa. Si quisieran hacerlo, se los agradecería mucho. Me pueden depositar a la cuenta BBVA de México. La cuenta es 152 375 8618. 152 375 8618. Se los agradecería mucho. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me pueden escribir a escrituras, perdón, @mail.com. Y así es solamente mail.com, no es Gmail, es solamente mail. Me pueden mandar ahí algunos comentarios, les digo algunas preguntas. Este podcast lo pueden encontrar en las varias plataformas de podcast. Originalmente salió en Spotify, pero ahora hay otras plataformas como Amazon, Google Podcast, Samsung Podcast, RSS, perdón, que es de donde distribuyo yo estos podcasts. Es en donde incurro en ciertos gastos. Les agradezco mucho a nuestras hermanas, hermanos que, por ejemplo, escuchan en Chile. En Valparaíso, Santiago, Concepción, región de la Araucanía, también en Argentina, en Buenos Aires, varias partes de Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, San Miguel de Tucumán, en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias y muchos más que nos escuchan por todo el mundo. La verdad es que ya se volvió un podcast escuchado por todo el mundo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.